En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 10 de junio de 2022. Hoy es San Mauricio. San Mauricio vivió en el siglo III. Era el jefe de la Legión Tebana, que estaba compuesta por un buen número de soldados cristianos. El emperador Diocleciano, que telita con el emperador Diocleciano, ordenó hacer un sacrificio a los dioses romanos, y Mauricio y los demás soldados leales a Cristo se retiraron para no apostatar. Pero ese fue el primer envite, porque después, también en la Legión Tebana, que era la que Mauricio mandaba, los animó a que tenían que soportarlo todo por amor, ser leales como soldados, pero no renunciar a su fe. Y en este segundo envite, San Mauricio murió mártir con buena parte de los soldados que componían la Legión Tebana. Murieron por causa de la fe. Y este domingo es el domingo de la Santísima Trinidad y tenemos muy presentes a las monjas de clausura de nuestra diócesis. Vamos a rezar por ellas. Ellas están rezando todo el año por nosotros, pues este fin de semana, al menos, vamos a tenerlas nosotros presentes a ellas y a rezar por ellas. Y por eso este programa se lo vamos a dedicar a todas las monjas de clausura de nuestra provincia y vamos a tener también presentes a los sacerdotes de nuestra diócesis. Y vamos a pedir también especialmente por los que ya son mayores, porque también nos sostienen con su oración, con su aliento y con su ánimo. Un afectuoso saludo de José Manuel Almazán, Fernández Almazán, José Manuel Fernández Almazán en el control, y de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El sábado 25 de junio se celebrará en el Santuario de la Virgen de las Cruces de Daimiel el Encuentro Diocesano de Familias, una peregrinación con motivo del 10º Encuentro Mundial de Familias.
Se trata de una peregrinación que coincidirá con la última jornada del Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma entre el 22 y el 26 de junio. Para la organización del encuentro y poder asistir es necesario enviar la inscripción al correo electrónico pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es. El plazo de inscripción finaliza el 18 de junio.
Este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y se celebra también la jornada Pro Orantibus, por la vida contemplativa. Este año el lema de la jornada es la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal.
Los consagrados contemplativos son, en el corazón de la Iglesia, el amor infinito de Dios, un amor entregado que se fija en el amor que la Virgen conservó en su corazón y que hoy acrecienta la esperanza que Dios nos regala.
Vicente Díaz Pintado es el delegado diocesano de Vida Consagrada.
La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal, es el lema de este año para la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pro Orantibus significa por los que oran. Ese día rezamos y damos gracias por los que todos los días oran por la Iglesia y por el mundo. Hombres y mujeres que, herederos de una larga tradición monacal, dedican por entero sus vidas a la oración contemplativa, en el silencio del monasterio, en la lectura y meditación de la palabra de Dios, teniendo la Eucaristía como fuente del misterio al que adoran, abriendo sus corazones orantes a las necesidades de la humanidad.
El mes de mayo es el mes por excelencia de las primeras comuniones, una celebración esperada en las familias con hijos que han recibido su preparación para recibir a Jesús por primera vez.
La formación cristiana que recibe los niños antes de tomar la primera comunión no se limita a ese momento tan especial, ya que es un proceso de educación cristiana. Escuchamos algunos testimonios de niños que expresan cómo se han sentido al recibir su primera comunión.
Yo sentí que Jesús estaba en mi cuerpo por primera vez y me lo pasé súper bien gracias a todos. Ahí con mi familia en la iglesia, estaba muy nerviosa al principio y me lo pasé súper bien y toda mi celebración fue gracias a Jesús.
El día de mi comunión me lo pasé muy bien. Hice la comunión con todos mis amigos y amigas y estuve acompañada de toda mi familia. Me gustó mucho porque fue la primera vez que recibí al Señor. Me sentí orgullosa de cuando lo recibí. Fue un momento muy agradable y muy feliz. También estaba un poco nerviosa, pero los nervios se pasaron en cuanto tomé la comunión.
Pues muchísimas gracias por acercarnos a la actualidad y sobre todo a este testimonio tan sencillo y profundo de estos niños y niñas que han recibido, que están recibiendo por primera vez al Señor en su corazón. Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y después de la actualidad, tenemos un WhatsApp, antes de nada, con Juan Serna.
No dejo de pensar en los casi 100 cristianos de Nigeria que el domingo pasado, el domingo de Pentecostés, perdieron su vida en un ataque a su iglesia mientras celebraban la Eucaristía. La noticia no ha tenido mucho eco, por desgracia, en los medios de comunicación, pero a nosotros no debe dejar de interrogarnos. Aquellos cristianos no son distintos a nosotros. Ellos quieren vivir su fe con sencillez y con alegría, quieren aprender como nosotros, aprender de Jesús, a compartir lo que son y lo que tienen. El día de Pentecostés, los cristianos pedíamos la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio en el mundo. Y esta tragedia de Nigeria nos recuerda que ser cristianos es sencillamente vivir la fe en las condiciones normales, a la vista de todos, dar un testimonio sencillo con la vida de cada día, mostrando con nuestras obras qué significa ser seguidor de Jesús.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Está ya terminando el curso, este curso 2021-2022, y con este cierre de curso empezamos a pensar en el próximo. Estamos por eso a las puertas de un nuevo cursillo de ingreso en nuestro seminario. Tenemos que seguir rezando por las vocaciones, pidiéndole a Dios que nos conceda más y mejores sacerdotes, más entregados, que sean más como Dios nos ama. Óscar Miguel Casas es formador de nuestro seminario y es también el delegado diocesano de Pastoral Vocacional. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Todos los años se hace un cursillo de ingreso al seminario. ¿Y qué se pretende con este cursillo de ingreso? ¿Para qué sirve?
Bueno, pues buscamos que los chicos que tienen algún tipo de interés de cara a poder estudiar en el seminario, pues bueno, pues conocerlos un poquito y que nos conozcan ellos también y bueno, pues preparar ya el curso para los posibles futuros alumnos del curso que viene.
Porque a lo largo del año también hay otro tipo de iniciativas también orientadas a que haya chicos que conozcan el seminario, que vean un poco el ritmo, que vean lo que se hace en el seminario, cómo se vive, cómo se estudia, cómo son las clases, ¿no?
Claro, efectivamente, eso es. A lo largo del año, a través de los encuentros de David, que ya pues todos conocemos, y el preseminario también, que es un poquito más específico, pues hay chicos que ya se van perfilando de cara al curso. Entonces, el cursillo lo que hace es, a esos niños que durante el año hemos ido acompañando y que han ido mostrando un poquito un interés de cara al seminario, pues ya oficializar ya en una entrevista final, pues su disposición de cara a el futuro de entrada al curso siguiente.
Estos años habéis ido planteando, modificando, adaptando el cursillo de ingreso pues a nuevas inquietudes, nuevas necesidades, nuevas situaciones. También en este tiempo de pandemia también se ha adaptado el cursillo. ¿Cómo va a ser este año el cursillo de ingreso?
Sí, ya llevamos pues unos años, que como tú dices, debido a las circunstancias que tenemos de la pandemia, y también un poco afecta pues que el número de solicitudes ya no es tan numeroso. Entonces hemos pasado del modelo de convivencia de varios días, como era antiguamente el cursillo, a un modelo más bien pues eso de una entrevista personal con la familia, con el niño, y también pues eso en diálogo con los sacerdotes de las parroquias a las que pertenecen los muchachos, pues con eso establecemos un pequeño encuentro, ¿vale?, de diálogo con las familias, y a raíz de ahí, pues bueno, pues tomamos las decisiones de cara al ingreso o no de la persona que lo solicita. Es decir, las circunstancias de la pandemia que ya no nos permitían en 2020 juntar a los chicos, y por otro lado, el reducido número de solicitudes, pues ya hacen que el modelo que hemos optado es este, ¿no? El modelo de entrevista, modelo de encuentro personal con las familias y con los chicos para trabajar la posibilidad de ingresar.
Entiendo que esto está orientado pues a los chicos más jóvenes, digamos al seminario menor, porque supongo yo que ya los mayores tendrán otro tipo de discernimiento, sí, de acompañamiento, más sosegado, más extendido en el tiempo. ¿Desde qué años se puede ingresar en el seminario?
El seminario menor se puede ingresar para empezar a cursar primero de la ESO. A partir de primero de la ESO, un chico que está en sexto, por ejemplo, de primaria, pues puede plantearse ingresar en primero de la ESO. Desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Luego ya el joven, a partir ya de 18 años para arriba, que ya se plantea ya el seminario mayor, como tú dices, es un planteamiento un poquito más sosegado, de acompañamiento durante el tiempo, que se va viendo y que lleva otros criterios completamente distintos, sí.
Uh-huh. Lo has dicho un par de veces, eso de que ya no recibimos tantas solicitudes, ¿no?, de ingreso en el seminario. Ojalá y fruto de la oración pues podamos ser testigos de un florecimiento en las vocaciones, ¿no?, a pesar de todo. Pero tú, como delegado diocesano de Pastoral Vocacional, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves que habría que cuidar de la vocación sacerdotal, de que se despierte el anhelo de ser sacerdote? ¿Cuáles son las claves que tú dirías?
Mira, yo creo que una clave fundamental es la familia. La familia, es decir, que los padres abran a sus hijos a la posibilidad de la vocación cristiana. La vocación cristiana. Y si surge la inquietud, el interés por la vocación sacerdotal, pues no poner obstáculos. No decir, venga, no, dentro de un par de años, o dentro de cinco, cuando ya seas mayor. No, si Dios en ese momento ha tocado el corazón de la persona, pues que la familia anime y empuje en la misma dirección, ¿no? La familia creo que es fundamental. También ayuda mucho la parroquia, ¿no? Los sacerdotes como testigos, como testimonio de vida, ¿no? Que eso puede contagiar mucho a los chicos. Pues hay sacerdotes que en su trabajo pues contagian ilusión y los chicos se cuestionan, se animan. Eso también es muy importante en las catequesis. Es decir, todo lo que rodea el ambiente de un niño o de un adolescente puede ser propicio para ayudar a que, si hay una inquietud, hay una pequeña lucecita, pues que eso pueda crecer y pueda dar lugar a un ingreso al seminario.
Uh-huh. Muy bien, pues Óscar Miguel Casas, formador de nuestro seminario, delegado diocesano de Pastoral Vocacional, muchísimas gracias por atendernos hoy, en este 10 de junio, en El Espejo, y como siempre, mucho ánimo con la tarea, porque también muchas para gracias, nosotros gracias. La mies es mucha y los obreros pocos. Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Óscar. Buenas tardes.
Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y empezamos a redondear hoy El Espejo, cuando nos quedan 14 minutos para las 2, con Luis Eduardo Molina, que es el vicario de pastoral de nuestra diócesis y también es el delegado diocesano de pastoral universitaria y está de sacerdote en Daimiel. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
La pastoral universitaria tiene como una especificidad muy concreta, ¿no?, que es la presencia en la universidad. Ahora hablamos un poquillo de eso, pero es que los universitarios también son jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué actividades para este verano habéis pensado justamente para este perfil? Jóvenes universitarios, ¿qué ha pensado y qué tiene preparada la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria para ellos?
Una primera actividad va a ser el Camino de Santiago para Jóvenes Europeos, se conoce con las siglas PEG.
Sí.
Nosotros nos vamos a integrar a la peregrinación diocesana que organiza la Delegación de Jóvenes, pero se han interesado bastante jóvenes de los que participan en la pastoral universitaria, así es que estaremos con ellos. Esto va a abarcar del 29 de julio al 7 de agosto.
Del 7 de julio al...
Del 29 de julio al 7 de agosto.
Del 29 de julio al 7 de agosto. Y ahí os vais a entregar plenamente en esa peregrinación europea de jóvenes en la que también participa nuestra diócesis desde pues jóvenes que a lo mejor no son universitarios, ¿no? Pero ahí están. Vale, vale. ¿Y qué más?
Y luego ya sí que más específico nuestro, lo hemos hecho algún otro año, es un voluntariado peregrinación, tiene las dos dimensiones, en Tierra Santa. Uh-huh. Esto es del 22 al 30 de agosto.
22 y... al 30 de agosto. ¿Y en qué consiste? Porque eso ya tú lo has organizado otros años, pero ¿en qué consiste esta peregrinación con voluntariado a Tierra Santa?
Bueno, para mí Tierra Santa es un lugar, bueno, para mí, para los cristianos es un lugar muy especial, porque ciertamente está muy vinculado a la vida de Jesucristo y hay lugares en los que se puede reconocer que él estuvo allí presente y la tradición cristiana así lo expresa. Pero luego también los cristianos que nos encontramos allí son herederos y sucesores de aquellos primeros cristianos en gran medida. Entonces es un lugar donde la sensibilidad está como muy receptiva. Aparte hay mucha historia, mezcla de culturas, Oriente-Occidente, muchos también elementos sociales, políticos, interesantes. Y luego una labor de los religiosos, y más específicamente las religiosas, social, encomiable. Entonces es un sitio como muy especial para poder conocer, compartir y luego también tener una labor de voluntariado para echar una mano allí y, como siempre, uno se deja ayudar más que se ha ayudado porque se lleva mucho más de lo que pueda dejar, pero por lo menos el trabajo que podamos hacer pues sea también un pequeño signo, ¿no?, de que estamos en comunión con ellos y que los cristianos, estemos donde estemos, pues pertenecemos a la misma iglesia y peregrinamos juntos.
Es decir, que se trata que desde aquí ir a Tierra Santa e integrarse en actividades de voluntariado que están desarrollando distintas órdenes religiosas allí en Tierra Santa.
Eso es, sí. Nosotros estaremos con una, de una forma más continuada, y luego conoceremos las labores de otras órdenes religiosas.
Uh-huh. ¿Y qué modelo, qué estilo, qué acciones del voluntariado concretas? Igual todavía lo estáis preparando y no se puede confirmar, pero ¿en qué actividades de voluntariado se ha participado en otras ocasiones?
Bueno, fue cuando fuimos la vez pasada, el grupo era bastante grande, éramos casi 90, entonces hubo como mucha diversidad de labores, desde pintar una hospedería de religiosas hasta trabajar con niños con discapacidad o con niños en un centro de acogida de niños abandonados o sin familia. Este año en concreto vamos a ir a un complejo religioso, donde hay un convento que tiene más como aire de monasterio, y allí nos piden que les echemos una mano tanto para labores de mantenimiento del monasterio, que puede ser limpieza, pintura, como de la zona que tienen de campo, más en concreto de monte, donde necesitan pues quitar, por ejemplo, lo que entenderíamos en la Mancha como pajitos, ¿no?, hierbas malas, quitarles tallos a los olivos, un muro de piedra que suele ser el que marca el perímetro, restaurarlo. Y esa va a ser, digamos, la acción más habitual. Pero luego acudiremos también a los otros sitios de los que hablaba antes, donde para conocer también la labor que están haciendo en otros sectores, pues participaremos de un pequeño voluntario, a lo mejor una tarde, una hora, una tarde, para estar en estos centros de acogida de niños, bien con discapacidad, bien que han sido, que no tienen familia o que han sido abandonados.
Pues organizar para 90 desde aquí y no estando en el terreno no debe ser fácil, ¿no?
No, fue complejo, pero bueno, la verdad que las religiosas lo facilitaron mucho y estuvieron receptivas desde el primer momento para acoger al grupo. Tuvimos que estar en varios sitios diferentes porque era un grupo demasiado grande, pero la verdad que el mundo oriental y semita en particular es muy, muy acogedor, nos acogieron muy bien.
Uh-huh. Bien, no sé cuántos años se lleva haciendo esa iniciativa, cuántos años se lleva organizando desde Pastoral Universitaria.
Comenzamos en 2019,
¿sí?,
y pandemia de por medio.
Claro.
Queríamos haberlo retomado, pero bueno, 2020 imposible, porque la situación estaba complicada y además la frontera estaba cerrada, no podíamos ir a Israel ni a Tierra Santa. Y en el 2021 ya pensábamos que íbamos a poder, pero lo mismo, la frontera estaba cerrada y no hubo posibilidad.
Va, Luis, no podíamos salir ni de nuestra casa como para pensar en irse a Tierra Santa.
Sí, bueno, sí que el año pasado, por ejemplo, fuimos también con la pastoral universitaria al País Vasco, allí con las medidas necesarias, mascarilla y test de antígenos, pues pudimos, incluso un día fuimos a Francia, a Lourdes, para pasar el día en el santuario mariano. Pero bueno, ciertamente con, a ver, problemas y con limitaciones y con nos dejarán o nos dejarán, hemos visto que esto está así, pero al día siguiente cambiaba. Al final salió y fuimos un autobús, unos 50 más o menos. Pero claro, más allá de la Unión Europea era complicado.
Claro. ¿Y hay algún requisito para poder participar en este voluntariado en Tierra Santa? ¿Cómo se informan nuestros oyentes? ¿Hay alguna indicación de edades? Cuéntanos.
Está abierto a todos, incluso más allá de los universitarios. Hay gente joven que ha preguntado y que no es universitaria y también puede participar sin ningún problema, incluso personas de otras edades bien vinculadas a la pastoral universitaria, por ser profesores o colaboradores, bien porque bueno, simplemente han conocido la actividad y se han interesado, porque el grupo es plural y es heterogéneo a edades y procedencias. Incluso hay alguna persona que no es creyente o que está en búsqueda y, bueno, nosotros también pues les permitimos y los acogemos como a cualquier otro participante. El único requisito, pero para todos, es que, claro, tienen que seguir el ritmo de los demás. Entonces, todas las actividades que se preparen, pues han de ser actividades en las que participemos todos. Y no vale pues el decir, ah, no, yo es que prefiero hacer esto otro, me voy para allá o... Salvo en casos excepcionales, ¿no? Donde si alguien dice, mira, pues no puedo o veo esto, tal. Entonces, en principio, es acoger lo que se propone, lo que se ofrece como el programa de actividades y también la espiritualidad que pretendemos vivir y compartir. Y luego ya cada uno, en su proceso de fe o de búsqueda, pues que vaya caminando allí donde el espíritu le vaya guiando.
¿Algún correo electrónico, alguna web de referencia, de una información un poco más detallada?
Sí, pues el correo electrónico de la pastoral universitaria, que es pastoraluniversitaria@diocesisciudadreal.es.
Muy bien, pues perfecto. pastoraluniversitaria@diocesisciudadreal.es. Luis Eduardo Molina, vicario de pastoral de nuestra diócesis y delegado diocesano de pastoral universitaria. Muchísimas gracias por habernos contado pues lo que la pastoral universitaria tiene pensado en ese sector de la pastoral al que también nuestra iglesia atiende. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes.
A vosotros, gracias por vuestro trabajo. Feliz tarde.
Pues qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes esta canción que se titula Friday. Es decir, está elegida con tiento y con mirada. Pues y con esta música le sirve a Antonio Gallardo de sintonía para abrir su sección, que es justamente gracias a Dios ya es viernes. Fíjense, ahí es nada. Hoy nos va a hablar Antonio Gallardo y nos va a hacer reflexionar con la Santísima Trinidad, eso de que creemos los cristianos, de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Los más veteranos de por aquí conocen desde hace muchos años esa bella narración en la que San Agustín caminaba por una playa cuando vio a un niño pequeño jugar en la arena intentando meter todo el agua del mar en un pequeño orificio. Tan imposible de hacer, tan insondable como el misterio de la Trinidad. Y sin embargo, ahí está, como el núcleo fundamental con mayúsculas de nuestra fe. Aunque es un dogma imposible de comprender, fue el primero en el que creyeron los apóstoles. Después de la resurrección, entendieron que Jesús era Salvador y era enviado por el Padre, y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, llegaron a ver que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy en día, cuando parece que la razón, la ciencia, las comunicaciones han aplastado con su fuerza a la fe, es hora de que proclamemos, sin vergüenza, sin reparo, sin complejo, que la Santísima Trinidad es el todo en el que creemos, vivimos y existimos. Porque si no es así, nuestra fe y todo lo que representa deja inmediatamente de ser. Pues el domingo, ustedes conmigo, saldremos a decir, yo creo, en pleno siglo XXI, en la Santísima Trinidad. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, pero fíjense, una iniciativa que no sé si ustedes han oído, se llama La Larga Noche de las Iglesias. Fíjense, es una noche blanca, pero de lugares de culto. Saben ustedes que en nuestros municipios, en nuestros pueblos y ciudades, están de moda las noches blancas. Pues es una noche blanca, pero en torno a la espiritualidad, a la oración, a los templos, a la música religiosa, y está extendida en Europa. Por eso el tuit del Papa de hoy, por eso les hablo de la larga noche de las iglesias, es que el tuit del Papa de hoy es que la larga noche de las iglesias, que se celebra en numerosos lugares de culto de algunos países europeos, sea un momento de encuentro y encienda en la oscuridad de la noche muchas luces de esperanza. Ya ven, no está todavía todo inventado, sino que podemos abrir caminos. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticias. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el viernes 17 de junio, fiesta de San Ismael. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.